Radio Centro 1030 presenta Historias de Todos. El reto de ser padres nos invita a compartir experiencias para aprender juntos en Historias de Todos. Conduce la psicóloga Mari Carmen Quintana.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Historias de Todos en esta semana en que estamos hablando acerca de salud integral. Generalmente, cuando hablamos de la palabra salud, pensamos que se refiere básicamente a todos aquellos problemas que podamos tener en lo que respecta a nuestro cuerpo o a veces un poquito más allá, en cuanto a algún tipo de enfermedad mental, discapacidad, etcétera. Sin embargo, al hablar de salud integral tenemos que referirnos a algo muchísimo más amplio y es todo lo que somos como conjunto, como ser humano, incluso como comunidad, incluso como humanidad. Y bueno, yo les voy a hacer una pequeña preguntita ahorita. Pues todos hemos estado observando los acontecimientos que estamos viviendo actualmente a nivel nacional, pero fuertemente también a nivel internacional. Tenemos un mundo en conflicto, tenemos un mundo pues lleno de problemas, en donde pues tristemente nos estamos atacando unos a otros. Esto es, ¿ustedes creen que esto es salud integral? ¿O será que pues nos falta algo por ahí precisamente para alcanzar este estado de bienestar al que se llama salud integral, en que pudiéramos estar unos con otros sin necesidad de estarnos reprochando, teniendo rencores, teniendo conflictos, teniendo luchas de poder, total y absoluta intolerancia hacia lo que piensa el otro? Sí, creo que estos son momentos de reflexionar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, acerca de qué está pasando en el mundo y esto en qué me concierne a mí, porque también me concierne a mí. No puedo nada más mirarlo desde aquí y decir, ay, eso está pasando por allá, a mí no me toca. Es que no es eso, ¿sí? Es qué estamos haciendo los seres humanos con nuestras vidas, con nuestras relaciones, con nuestra integridad como persona. Y yo quiero dedicar el programa de hoy precisamente a esto y a analizar desde un punto de vista, porque esto tiene muchos puntos de vista desde los cuales se puede analizar y lo seguiremos mirando durante la semana, pero desde un punto de vista, ¿qué nos ha pasado a los seres humanos que nos hemos quedado en una parte tan racional, en una parte tan de juicio, en una parte tan de intolerancia, que está haciendo que estén provocándose todo este tipo de conflictos? Claro, nosotros ahorita decimos, no, estos son aquellos y el conflicto es entre ellos y es que unos se metieron y los otros no se metieron y dividieron las naciones, etcétera. No sé si hayan escuchado las noticias, pero bueno. Pero también que la religión de aquellos que es muy intolerante. El caso es que sea o no sea, está provocando lucha entre seres humanos. Y si traemos esto ya en una pequeñita parte a nuestras pequeñas comunidades, no a ese grado, pero resulta que también tenemos conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Y cómo estamos, quizá no colaborando, pero quizás sí dejando de colaborar, que también es un acto de omisión, a un mejor desarrollo de toda nuestra comunidad? Hay muchas teorías, sobre todo entre el ámbito oriental, que nos dicen que en el momento en que un ser humano da un espacio, un pasito hacia una nueva manera de actuar o hacia una nueva manera de mirar el mundo, abre el espacio para que otro ser humano lo haga. Entonces, en la medida que yo desde mi casita, desde mi ser personal, desde mi familia, abra este espacio en mi pequeña comunidad, estoy abriendo el espacio para que otros a nivel más grande lo hagan. Esa es nuestra colaboración. No es irnos ahorita a levantar la bandera y decir yo me voy aquí a luchar a ver contra quién. No es eso. Es desde donde estoy. ¿Qué granito de arena puedo yo poner desde mi propia capacidad, desde mi propia manera de reflexionar y desde mi propia manera de actuar y de vivir conmigo mismo, con mi familia, para que haya una expansión de conciencia, que se dé como esos círculos concéntricos que se dan cuando uno tira una piedrita en el agua y se van, expande y expande y expande? En esa manera es en la que podemos colaborar. El día de hoy vamos a dar algunos tips acerca de, pues, cómo lo podemos hacer a nivel personal y a nivel familiar, incluso a nivel empresarial. Bueno, pues híjole, qué largo me eché esto. Les quiero presentar a la persona que hoy nos va a hablar de esto y que se llama Carlos López Nava. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia de muchos años.
Así es. Bueno, les quiero platicar que Carlos es autor de este libro que se llama Lo que no nos enseñan en la escuela. ¿Sí? O sea, en la escuela nos enseñan mucho la parte racional, pero toda esta parte humana, ¿sí? Que también de la cual somos parte, no nos podemos separar, pues no nos la enseñan. Entonces la tenemos que aprender. La tenemos que aprender y nunca es tarde. La podemos empezar a aprender ahora, la podemos empezar a transmitir a nuestros hijos y a fomentarlo dentro de la comunidad. Les quiero decir que tenemos varios libros aquí de Carlos López Nava sobre este libro, Lo que no se enseña, Lo que no enseñan en la escuela. Así se llama el libro y que es de editorial
Gránica.
Y bueno, pues aquí nos vamos a tener varios libros para ustedes y vamos a hacer ahorita un pequeño corte, 10:84, 10:30, en un momento continuamos.
Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo, 01-800-30-58-100. Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo, 01-800-30-58-100.
Amigos, continuamos aquí en Historias de Todos, platicando con el licenciado Carlos López Nava, autor de este libro, Lo que no enseñan en la escuela. Y bueno, vamos a hablar ahorita del libro porque tiene una propuesta muy interesante acerca de algunos aspectos que aquí lo dice como que no nos enseñan en la escuela, pero yo creo que ni en la escuela ni en la vida, ¿no? A veces nos lo han enseñado, sino que más bien estamos como dedicando, bueno, las escuelas sobre todo, y quizá también en las familias, a un entrenamiento mucho más racional, ¿no?
100%, efectivamente. Creo que por ahí es donde empieza la problemática. En un estudio que hice de muchos años, me di cuenta que realmente el problema es que en Occidente se ha privilegiado la inteligencia racional y se han olvidado de la sabiduría intuitiva. Y recientemente se ha reconocido que existen 4 inteligencias básicas. Y desde la época de los grandes maestros griegos, para mencionar a Platón, él cuando habla de las 4 virtudes cardinales, también se relacionan con las partes del cuerpo. Claro. Y estas a su vez con las 4 inteligencias.
Okay.
¿Qué cuáles? Perdón.
No, yo quisiera, antes de entrar a hablar de las 4 inteligencias, que la verdad se me hace magnífico esta propuesta que tú tienes y cómo trabajarlas, quisiera que como que habláramos un poquito más de qué está sucediendo, porque yo y creo que con algunos de los autores que tú propones aquí en tu libro estoy totalmente de acuerdo en que somos las personas por naturaleza. Somos todas buenas, es innato, ¿no?
Cierto.
Y, a ver, te doy la palabra.
Gracias, mi madre. Bueno, lo que sucede es que precisamente dentro de esos filósofos, Sócrates hablaba que la gente es mala por ignorancia. Y también el gran filósofo chino Confucio nos decía que hay una bondad innata en las personas, solo que esa bondad habría que educarla con disciplina y con autorreflexión, ¿verdad?
O sea que de naturaleza todos somos buenos, por ignorancia, según tú, ¿por ignorancia de qué alguien hace mal?
Bien, creo que no hemos sido educados, aquí hablaríamos de una cuestión fundamental. Se habla de que estamos instruidos porque nuestra preparación es racional y es una preparación realmente parcial. Yo estaba hace poco con una institución educativa muy buena, pero les decía, ustedes son muy buenos en el ámbito racional, porque en lectura, escritura y aritmética son
magníficos.
Pero ¿qué pasa con lo demás?
Claro.
Hay otras áreas que se necesitan desarrollar del ser, y aquí es donde entra la inteligencia física, que sea la estética o belleza, entre otras cosas. esa parte del cuidado físico, y la inteligencia emocional, que sería el poder canalizar esas emociones que se han venido engendrando a nivel de creencias en la gente, como miedo, como culpa, como crítica, como resentimiento, entre otras muchas, ¿no?
Claro.
Sí, y por otro lado, viene la inteligencia espiritual, en donde no estamos conscientes de que precisamente no estamos presentes a cada momento presente. Divagamos, o estamos en el pasado, que nos causa algunas veces nostalgia, o estamos en el futuro, que nos causa ansiedad. Pero este momento presente, sí, nosotros les decimos en los seminarios y en los eventos, no estamos presentes.
Así es. Entonces, para ti, y sería como la ignorancia, la falta de entrenamiento, de autoconocimiento en cuanto a mi parte emocional, a mi parte espiritual, incluso a mi parte física.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Como que estamos siempre en la mente es totalmente racional, eliminamos las otras y entonces nos vamos por juicios, por creencias, nos dejamos dominar por las emociones sin tener ningún tipo de introspección respecto de ellas. Entonces nos dejamos llevar también por aspectos mundanos, como puede ser poder, etcétera, sin entrar a mirarme como un ser integral que aparte tiene esta parte espiritual en la cual se estaría autoexaminando cuál es la consecuencia de mis actos, ¿no? La consecuencia real.
Sí, es cierto, ¿verdad? Verdaderamente aquí vale la pena hacer alusión a algo que a mí me sorprendió, fue el hecho de saber que de cada 5,000 niños que nacen, 4,999 nacen genios. Entonces, ¿qué les sucede?
¿A qué te refieres con genios?
Genios, todos tenemos una genialidad extraordinaria, pero ¿qué es lo que sucede? Con un condicionamiento racional, porque es a lo que lleva.
A ver, vamos a hacer la aclaración de genios, porque a veces genio se considera el que tiene un IQ de 300, ¿no? Bueno, que no existe, pero de 130. No, tú estás hablando de genialidad en otras áreas que no se permite desarrollar.
Exactamente. Vámonos a los hechos, al día a día. Los niños no nacen corruptos.
Así es.
Los niños no nacen odiando.
Así es.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el entorno, es el software cultural, o diríamos, es el ambiente general. A mí muchas veces me dicen en algunas organizaciones, bueno, es que la gente miente. Pues sí, pero no es lo más adecuado.
Claro.
No podemos creer en alguien que miente.
Claro.
Máxime cuando eso ya tradicionalmente se vuelve un hábito.
Claro.
Entonces eso ya es una enfermedad.
Claro, sí. Porque alguien generalmente miente porque se está defendiendo de algo. Uh-huh. O sea, detrás de la mentira hay temor.
Exacto.
¿Sí? Cuando ese temor no se canaliza o no se observa o no se ve exactamente de dónde viene, si es real o no real, entonces, bueno, sobreviene algo como la mentira o sobreviene algo como la agresión o sobreviene algo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando, como tú dices, no se han entrenado o no se han llevado o no nos han llevado a las personas a tener contacto con estas partes espiritual principalmente y emocional interna nuestra, entonces entramos en esa ignorancia de saber quiénes somos, y al no saber quiénes somos, entonces podemos hacer el mal.
Efectivamente, inclusive vale la pena mencionar que precisamente dentro de los múltiples seminarios y conferencias y talleres que nosotros damos, nos hemos encontrado, y esto de veras es algo asombroso, desde McAllen hasta Costa Rica, que hemos estado en muy diversos lugares y a muy diversos tipos de auditorios, nos encontramos con que la gente en verdad no sabe quién es. No sabe qué quiere.
Sabe cuál es su nombre, su profesión, sí, cuántos hijos tiene.
Sí, nada más que su nombre de pila, ¿verdad?
Exacto.
Pero en esencia, ¿quién es, no? Uh-huh. Se desconoce, de acuerdo con la física cuántica y con la inteligencia espiritual, que no, la materia no existe y que no, por tanto nosotros somos energía e información, y que nos encontramos en una potencialidad pura, en un campo infinito de posibilidades.
Uh-huh.
Aparte de que somos únicos, únicos. No hay nadie igual que cada uno de nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto es algo asombroso y maravilloso para que la gente pudiera despertar, pudiese educarse en cuanto a que, por un lado, somos únicos e irrepetibles, pero por otro lado existe el principio de la unidad, el cual está buscando que a toda costa nosotros nos demos cuenta que estamos interconectados, estamos entrelazados unos con otros. Todo esto, bueno, a raíz de que viene una cultura universal en donde se hablaba de una dualidad, en donde se separa mente y cuerpo, donde estamos separados unos de otros, lo cual pues se ha comprobado de acuerdo con los principios orientales y con la física cuántica, con lo más moderno, en que realmente todos estamos interconectados, entrelazados y somos interdependientes.
Así
entonces
es.
Lo que le hace o lo que hace uno afecta a los demás, ¿no?
Claro, exactamente, lo que hace uno afecta a los demás, tanto en positivo como en negativo.
Por supuesto.
Entonces, más bien, empecemos a hacer actos positivos, ¿no? Para que estos repercuten en un beneficio a todos los demás. Pero tú me decías, bueno, y antes de seguir hablando de las inteligencias, la mayoría de la gente no sabe quién es o no sabemos quiénes somos, ¿sí?
Cierto.
Sabemos nuestro nombre, la profesión que tenemos una familia. Más bien, sabemos lo que tenemos, no lo que somos.
Exacto.
¿No? O sea, sé lo que tengo, pero no sé lo que soy. ¿Cómo saber esto? Si yo te hago a ti la pregunta, ¿quién eres? ¿Qué me respondes?
Pues yo te respondería que desde el punto de vista microscópico, sí, soy energía e información. Y que soy lo que te acabo de decir hace un rato, soy potencialidad pura en un campo infinito de posibilidades.
Ay, pero eso suena muy abstracto, ¿no?
Bastante abstracto, pero es que ahí necesitamos estar en nuevo momento. Uh-huh. En el momento histórico nos están hablando de un cambio y de, digo, para mi generación y para otras gente que son de mi generación de la tercera edad, pues ya encuentran con que lo que estamos viviendo es asombroso. Digo, hay magia. Hay magia, inclusive hay un libro ahí extraordinario que dice que si Harry Potter dirigiera la llena Electric, porque están trabajando de magia.
Claro.
Estamos hablando de cosas maravillosas. Oye, espérame, simplemente el teléfono celular. Toda la información que está viajando ahorita en el espacio. Sí, información, imágenes, ideas, tantísimas cosas. Eso es mágico. ¿Dónde está el cable que une al teléfono celular? Digo, es algo para maravillarnos, ¿no?
Sí, claro, yo creo que eso me puede llevar como a muchas hipótesis muy racionales, ¿sí? Pero ya entrar en ese quién soy. Uh-huh. Yo recuerdo la mejor respuesta que yo he obtenido cuando he hecho esta pregunta uh-huh. en algún lado y alguien me contestó una sola palabra. Me dijo, soy.
Exacto.
Sí. Pero, bueno, ¿cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo? Mira, que tú cuando das tus cursos y tratas de que las personas entren en estos espacios que yo diría que están dentro del ámbito de lo que se llama la inteligencia espiritual y que a mí junto con la inteligencia emocional creo que son precisamente los dos ámbitos que nos permiten entrar en nosotros mismos, ¿qué espacios ofreces tú para poder llegar a esta definición tan amplia que puede sonar como muy simple, soy, pero es amplísima? O sea, cuando esta persona me lo dijo, estaba hablándome de todo su ser. Luego te voy a platicar qué características personales tiene esta persona y qué es lo que practica. Pero tú dime cuál es tu oferta, o sea, cuál es tu propuesta precisamente para poder entrar en este ámbito del desarrollo de la inteligencia espiritual, que es la que nos llevaría a todos a esa unicidad,
exacto.
¿Sí? Y a poder también, pues, caminar con estas virtudes de templanza, de fortaleza, de sabiduría y de justicia.
Sí, mira, se torna un tanto difícil precisamente esta declaración de quién soy, de acuerdo con la física cuántica, porque nosotros no estamos educados desde el punto de vista de sabiduría intuitiva. La sabiduría intuitiva es aquello que las cosas tienen de inexpresable, es aquello que no podemos ver. Pero, por ejemplo, precisamente las hermosas mujeres que dan vida, si nos encontramos con que ellas intuyen, hay cosas que no ven, ¿sí? Una definición, por ejemplo, de liderazgo nos dice que el líder es aquel que es capaz de hacer lo imposible porque es capaz de ver lo invisible.
Claro.
¿Sí? Entonces, es desarrollar esa intuición, que en este caso a través de la inteligencia espiritual y la emocional, en donde nosotros podamos ver que esa energía que somos vibra y la energía más poderosa que existe, pues es la energía del amor.
Claro.
Entonces, es aquí donde decía Friedrich Nietzsche, que cuando las cosas se hacen por amor van más allá del bien y del mal. Pero ¿cómo? No las puedo ver. O sea, yo siento que quiero la humanidad, pero ¿cómo lo puedo materializar siendo muy racional? Pues a través de mis acciones, simplemente, ¿no? Sí, entonces, este es un proceso evolutivo donde necesitamos elevar ese nivel de conciencia de las personas, en donde las personas necesitamos estar conscientes de que esos niveles de seguridad, de sensaciones y de poder no son las los son los niveles de conciencia inferiores. Tú hace un rato lo decías, ¿no?
Así sí. Es. Vamos a hacer un pequeño corte porque ya me están avisando del lado de allá. No estoy abusando de mi poder, sino estoy haciendo... Estoy obedeciendo a Araceli.
Perfecto, lo obedecemos.
Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte. Les recuerdo, aquí está el libro Lo que no enseñan en la escuela, de Carlos López Nava, Editorial Grijalbo. Tenemos aquí algunos ejemplares para ustedes, pero bueno, si ustedes lo quieren leer, está muy interesante. Tiene toda una parte, sobre todo en casi las primeras tres cuartas partes del libro, donde habla de diferentes autores y cómo es que llegó él después a esta conclusión de lo que estaba hablando ahorita. Va haciendo como un recorrido histórico, pues, sobre cómo ha ido cambiando el ser humano y las diferentes aportaciones que se han tenido, ¿no? 10:84, 10:30, en un momento continuamos.
Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo, 01-800-30-58-100. Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo, 01-800-30-58-100.
Amigos, continuamos aquí en Historias de Todos. Estamos platicando con el licenciado Carlos López Nava. Y bueno, después de todo lo que hemos estado platicando aquí, tú decías, bueno, es importante conocernos, es importante saber quiénes somos, porque es esta ignorancia de saber quiénes somos, cómo actuamos, lo que nos lleva a veces a hacer el mal en otros, y pensando que pues así es, ¿no? Que nuestro lado es el adecuado. Y bueno, a veces también sabemos que no es el adecuado, pero por algún otro tipo de circunstancias que tienen mucho más que ver con toda la parte racional que con estas otras partes intuitivas, emocionales y demás, llevan a actuar a la gente en determinada forma. Entonces, tu propuesta es que para conocernos un poco más y poder decir ese soy amplio, que decía esta persona que yo te platiqué, y que es una gente muy especial, practica muchísimo la meditación, practica muchísima oración, es una persona muy disciplinada en cuanto a todo el cuidado físico, tiene mucho contacto con todas sus reacciones emocionales y demás, y creo que esta persona abarcaría estas cuatro áreas de inteligencia que yo la estoy visualizando ahorita, de las que tú me estás hablando, y por eso quizá pudo darme esa definición tan tan simple y tan compleja, ¿no? Claro. Al mismo tiempo. Entonces, hablemos de estas cuatro inteligencias. Tú mencionas la física, la mental, emocional, espiritual. La mental es en la que todos estamos educados. Entonces, ¿qué tal que esa nos la brincamos? Porque pues ya todos la conocemos,
bueno,
demasiado
estamos
bien.
Estamos medio instruidos.
¿Sí? Pero, a ver, cuando tú hablas de la inteligencia física, que es algo integrante, parte de nuestro organismo, y que tenemos también que estar en contacto con él, estás hablando del cuidado de nuestro cuerpo.
Efectivamente, pero mira, vamos a ubicarnos primero. Si estamos hablando, primero dijimos que microscópicamente, ¿quién soy? Soy soy energía e información.
Yeah.
Ahora, macroscópicamente, aquí ya nos trasladamos a lo que físicamente nosotros vemos, ¿cierto? Y eso que vemos se llama cabeza, inteligencia mental.
Claro.
Eso que vemos se llama pecho, que sería inteligencia física, ¿sí? Y eso que vemos, vientre, sería la inteligencia emocional, y todo el cuerpo sería nuestra inteligencia espiritual.
Esos son las representaciones.
Ajá. Tú me decías, ¿pero cómo? Bueno, ¿cómo? Pues sí, nosotros armonizamos nuestro cuerpo. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué el desequilibrio ahorita en las comunidades? Tú expresabas algo muy importante y trascendente que estamos viviendo, la problemática ya no solo nacional, sino internacional, con peligro de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque se sigue trabajando en niveles de poder, que son uno de los niveles de conciencia inferior.
De cabeza.
Sí. Y de cabeza, ¿verdad?
O sea de inteligencia racional.
Racional 100%. Sí, pero ¿qué sucede? Todo parte de nosotros. Si nosotros emocionalmente no estamos bien, si lo que nos domina es el poder, sí, entonces quiere decir que no somos dueños de nosotros mismos.
Así es.
¿Verdad? Por un lado. Por otro lado, dentro de la inteligencia física, si nosotros descuidamos nuestra persona como tal, con excesos de peso o con descuido de que no tenemos disciplina para comer, beber e inclusive hacer ejercicio. Y por otro lado, vemos que no tenemos el cuidado o la conciencia de ese ser, de estar consciente de la trascendencia. O sea, por ejemplo, pues por ahí hubo unas declaraciones de un líder, que no voy a decir nombre, que afecta mucho. Es un líder muy importante, muy grande, hablando de la Tercera Guerra Mundial, que ha sido muy cuestionado, porque esto es muy peligroso. Claro. Esto es alarmar a la gente. De por sí estamos viviendo en un miedo atroz, y el miedo paraliza. Pero ahora, uno de los aspectos bien importantes que vale la pena conocer, dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer que la inteligencia emocional está probado. ¿Sí? Hay una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo, y cada vez que nosotros tenemos esa serie de emociones destructivas que no construyen, ¿sí? Eso es lo que nos provoca muchas enfermedades, como entre otras la que se llama cáncer, por ese resentimiento. Y si no, que se lo pregunten Steve Jobs, que en paz descanse, ¿no? Una gran, gran persona, pero que por no perdonar a su padre, de acuerdo con su biografía, el hombre hoy en día ya falleció. Ajá. Y entonces, luego entonces, ¿qué se requiere? Armonizar estas cuatro inteligencias, desarrollarlas, ¿sí?
Okay. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Porque precisamente ahorita vamos a platicar algunos tips o algunas rutinas, algunas actitudes que podemos tener para desarrollar estas cuatro inteligencias. Bueno, en cuanto a la física, pues sería disciplina, cuidado del cuerpo, alimentación, ejercicio, descanso, etcétera. En cuanto a la...
No, habría otra más, que no. Sería...
Ajá, dime.
La cuando estamos hablando de inteligencia física, hablamos de dinero también.
Ok, la economía.
De estética y de belleza.
Okay, la economía, la estética y la belleza. Sí. Vamos a platicar acerca de cómo desarrollar fuertemente la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual para tener un equilibrio entre las cuatro. Exacto. Y también podemos cómo mejorar la mental, porque creo que tampoco la tenemos como muy bien muy colocada. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte. Les recuerdo, aquí está el libro Lo que no enseñan en la escuela, de Carlos López Nava, editorial Grijalbo, 1084-1030. En un momento continuamos.
Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo, 01800-305810. Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo, 01800-305810.
De todo. Platicando con ustedes, estoy platicando con Carlos López Nava, que es el autor de este libro. Y bueno, estábamos aquí discutiendo un poquito los dos, porque pues me dice, es que estás agarrando mucho el micrófono. Le digo, es que de verdad quiero darle al público y a la gente que nos está escuchando tips de cómo le hago, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya Carlos nos va a platicar acerca de cómo le hacemos. Antes de eso, yo quiero decirle a la señora Evadelia Quintero, que dice que tiene una hija de 15 años que tiene depresión, que está muy mal. Le puedo dar un teléfono, el teléfono de la línea Origen. Es 01-800-015-1617. Repito, 01-800-015-1617. Pues muy bien, Carlos. Ahora sí, a petición del público. A ver, bien. Ya sé que tengo que conocerme, sé que tengo que desarrollar estas inteligencias. Vamos, ¿qué tal de una en una? Ya hablaste de la física, vámonos a hablar de la emocional y de la espiritual. ¿En cómo? Aterrizado.
O sea, bien, mira, aquí también vale la pena, para no dejar en el aire esto de la definición de quién soy desde el punto de vista de física cuántica, cuando estamos hablando de que somos energía. Mira, la energía se siente, y esto que tiene que ver conmigo, yo creo que todo el mundo ha sentido cuando llegas a una oficina o una casa, donde sientes la energía pesada, sientes el ambiente pesado, no lo puedes, eso es parte de la sabiduría intuitiva. Entonces, aquí como que se siente algo mal, ¿no? Como que los colores, algo, no sé, algo se siente. O sea, no lo puedes describir plenamente.
Claro.
Ahora, aterricemos esto de las inteligencias. Mira, yo lo que te decía y le diría a todo mundo es que la armonía de nuestras cuatro inteligencias, y empecemos por la inteligencia física. Si yo físicamente no me siento bien porque estoy excedido de peso, porque no estoy durmiendo bien, porque no hago ejercicio, porque bebo demasiado, olvídate, te voy a tener una desarmonía en equilibrio. Claro. Luego, entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo necesito hacer? Bueno, pues tú verás qué es lo que le hace bien a tu cuerpo. Tú necesitas otra vez entrar en esa reflexión y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que me está faltando? Eso es en cuanto a la inteligencia física. Si nos vamos a la inteligencia emocional, de veras necesitamos hacer una introspección muy conscientes de que, de veras, ¿en qué nivel estoy viviendo de emociones? ¿Con miedo? ¿sí? Con esos resentimientos terribles, ¿sí? Con esa idea de separarme de los demás, que esto sería parte de la inteligencia espiritual, ¿sí? Realmente he perdido el amor, he perdido realmente el sentido de amistad, de fidelidad. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Necesito yo ser muy franco conmigo mismo, claro, para entonces, a partir de ahí, hacer algo por mí mismo. Pero solamente dicen que el poder está dentro de ti, dice un libro, y creo que dice bien, ¿sí? Luego, si nos vamos a la inteligencia espiritual, ¿qué pasa con mis actos? ¿Sí? Realmente, y esto otra vez vuelve a relacionarse una con otra, ¿realmente me he perdonado en la vida? ¿Me he perdonado a mí, he perdonado a los demás? ¿Estoy consciente de que una mala cara mía puede, o una falta de saludo a alguien, o una falta de reconocimiento a los demás, no afecta? Afecta, trasciende. En ese día a día, mira, yo me he encontrado con que toda la gente es maravillosa, y te hablo de toda la República. Claro. Tú eres en Guerrero, que es la gente Oscar, no es cierto. La gente hermosísima. ¿Y dónde más? En Oaxaca, la gente hermosísima. ¿Dónde quieres? En Zacatecas, bellísima. En Chihuahua, donde mi papá, también, ¿no?
Claro.
En Monterrey viví muchos años, la gente hermosa, pero todo es eso, de ese trato, de esa forma en que uno concibe al otro. Y ya estamos hablando de que estemos conscientes de que los demás, ¿sí?, merecen un trato especial porque son únicos, ¿sí? Y ante todo ese trato de dignidad, de respeto, simplemente. Entonces, esto es bajarlo, esto es aterrizarlo. Ahora, ¿esto qué tiene que ver en una familia? Pues si los miembros de la familia, especialmente los padres, viven en ese resentimiento, viven en ese miedo, viven en esa crítica, viven en esa culpabilidad, ¿qué es lo que pasa? Se descompone el clima de la familia, la cultura de la familia, en el aspecto, y fíjate, inclusive en el aspecto mental. Realmente las personas, ¿qué hacen? No tienen un espacio especial para leer, se prefiere la caja idiota, perdón, la televisión, en lugar de apagar la tele y encender un buen libro, en lugar de interesarnos qué es lo que está pasando en el mundo.
En el diálogo,
¿no? En ver qué está pasando con ellos en la escuela, cómo se sienten. Entonces, todo esto viene a ser la conjugación de esas cuatro inteligencias que en armonía van a provocar en un hogar, en una familia, esa comprensión, ese respeto, ese perdón, esa aceptación, que en ratos no prevalece. Prevalece las diferencias, prevalece el estar viviendo y el estar recordando aspectos que nos destruyen y que no nos construyen.
Claro.
Sí, el pasado es hermoso, pero es el pasado. Hay una frase hermosísima que dice que el pasado es polvo, el futuro es viento y lo más importante es
el presente,
el momento eterno. Ahorita estamos construyendo. Entonces, no es fácil esto traducirlo, ¿no? Y para nosotros que trabajamos en diferentes organizaciones, mucha gente dice, bueno, pero pues usted me habla de cosas muy bonitas, ¿no? Realmente, pues eso sería lo ideal. No, pero espéreme, vamos haciendo un evento, ¿verdad? En donde nosotros les pasamos películas comerciales, en donde claramente se ve, y hay muchos casos de la vida real, donde claramente se ve que en verdad, por ejemplo, es increíble cómo Sudáfrica, a través de Nelson Mandela y a través del perdón, se pudo realmente integrar toda una sociedad de personas blancas y de color.
Una fíjate cosa que sí es un gran ejemplo.
Extraordinaria. Realmente yo he visto 300 veces la película y la compartimos en nuestros seminarios y talleres. Ya hace una diferencia, ¿sí? Ahora, esto se necesita tener una sostenibilidad.
Claro.
Sustentabilidad en donde nosotros no solamente damos un evento y ahí lo dejamos, sino que al mes, al segundo mes y al tercer mes, hacemos una serie de seguimientos y le seguimos insistiendo en que empiecen a poner su foco de atención en aspectos que les construyan. Mira, hay otra frase hermosísima que dice, realmente, ¿sí? Así como la dieta alimenticia hace el cuerpo, la dieta mental hace la mente.
Claro.
Y la dieta emocional hace tu corazón.
Así
increíble,
es.
¿No? Pero
y la dieta emocional precisamente es alimentarte de reconocer qué estás sintiendo. A veces es agradable, a veces no es agradable. Yo digo que no hay sentimientos buenos ni malos, sino ahí están, mirarlos, observarlos y expresarlos en una manera adecuada, pero no dejar que salgan abruptamente, ¿no?
Exacto.
Sino, como tú estás diciendo, desde esta parte de la templanza, desde esta parte de la sabiduría y de la justicia, ¿no? Y solamente cuando actuemos de esa manera y empecemos a caminar por esos caminos y enseñar a nuestros hijos a hacerlo, hacerlo, tendremos una armonía en todas estas áreas nuestras y al mismo tiempo una armonía familiar y con ello una armonía comunitaria, ¿no?
Exacto. Sí, mira, ante todo, démonos cuenta, otra vez siendo conscientes de la trascendencia de nuestros actos, dicen los filósofos taoístas, el sabio taoísta no enseña con palabras, enseña con acciones.
Así es.
Sí, y realmente el ejemplo arrastra. Hay otra frase por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parece modo de mentira, pero la frase tan trillada, si quieres que cambie tu mundo, cambia tú primero.
Claro.
Tiene una significancia y una trascendencia asombrosa. Pero para esto necesitamos entrar también en lugar de miedo, sí, en la contraparte que sería la fe. Pareciera que hemos perdido la fe, ante todo, no solo en las instituciones, sino en nosotros mismos.
En nosotros.
Entonces, todo este proceso es un proceso que lleva un tiempecito, ¿verdad? Creo que a través de reflexiones, de, ¿cómo se llama?, de comparar, la gente participa de manera muy activa cuando ve esto. Ah, no, sí, claro, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pues sí, lo sabíamos, pero no lo ponemos en práctica.
Es que esa es, ¿verdad?, la cosa, ¿no? Que muchas veces uno asiste a los seminarios y dice, sí, la teoría es muy bonita, pero ahora, ¿cómo le hago, no? Uh-huh. Y creo que ese es un esfuerzo personal de cada quien. Yo soy de las personas que dice, pues vete poco a poco, ¿no? No, claro. No lo dejes allá volando, como que sí, tengo que tener más templanza, ¿no? Uh-huh. No, a ver, ¿qué significa tener templanza? Tener uh-huh. templanza significa tener ese equilibrio interno que me permita, por dar un ejemplo, observar al otro sin juicio, por decir algo, ¿no? Y en ese momento, pues, no actuar hacia él en una manera que pudiera lastimar, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que tengo que hacer yo. Entonces, sería como observar esos pequeños detalles de mi vida cotidiana que quizá me producen un algo diferente y que los puedo poner como foco de atención y decir, a ver, aquí cuando sentí este enojo, ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¿Y qué hice con él? Entonces, es en esos pequeños momentitos de cada día, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi familia o en mi relación con mi jefe, a los que tengo que estar atento. Tampoco tengo que de repente decir, ay, sí, ya me volví el iluminado del mundo y entonces ya sé quién soy. Pues es poco a poco, ¿no? Es ir trabajando poco a poco con, sí, todos estos aspectos.
Mira,
personales.
Aquí hay un aspecto interesantísimo, ¿no? Hay un término que se llama responsabilidad. Uh-huh. Si tú es la palabra, la separas, responder con habilidad. Uh-huh. Pero para que tú respondas con habilidad, que sería responder de manera creativa, es porque estás educado. Cuando yo sé que vale más el perdón que el odio, entonces empiezo a trabajar, empiezo a perseverar en ver de qué manera me perdono a mí mismo y perdono a los demás.
Me libero del resentimiento.
Me libero de ese resentimiento. Porque es el resentimiento, es volver a sentir.
Así es.
Parece simple, pero no es nada simple. Porque para esto en verdad se necesita hacerse introspección, ¿no?
Claro.
Digo, parece modo de mentira, pero lo que decía Sócrates, la gente cree que sabe, pero no sabe que no sabe.
Claro.
O sea, vivimos en esos niveles de inconsciencia tan terribles. ¿Por qué eso es a lo que estamos acostumbrados en una cultura occidental?
Tan mental.
Tan mental, exactamente. Ajá. En donde lo que único prevalece es el dinero. Y el dinero es importante. Y no estoy diciendo que ya regalen su dinero. No. Yo creo que el dinero es importante. Pero también es muy importante el que tengamos el respeto, el afecto y que nosotros lo demos. O sea, nadie puede dar lo que no tiene.
Así,
¿sí?,
es.
Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero recibir de la gente? Pues primero necesito darlo yo primero. ¿Qué es? ¿Respeto? ¿Aprecio? ¿Sí? Bueno, pues lo necesito dar yo primero, ¿sí? Y ahí es donde se pone la situación un tanto difícil, porque otra vez, porque como no estamos educados y partiendo de mí mismo, yo traigo desequilibrios en mi ser porque soy un hombre o mujer con problemas físicos porque no duermo bien, porque ceno muy tarde, o porque no hago ejercicio, o porque me duele constantemente la cabeza. Pues esa persona es obvio que su reacción, no su respuesta, o sea, se vuelve irresponsable, reacción, y lo que tú decías hace un rato, realmente afecta a los demás.
Claro.
¿Sí? Entonces, esto es algo sumamente extraordinario e importante en que nosotros necesitamos empezar a saber por qué, cuáles son las raíces. Como tú decías, necesito hacer esa introspección y preguntarme, ¿por qué estoy respondiendo de esta manera? ¿Qué es lo que me molesta?
Así es.
¿Qué estoy viendo en esta persona? ¿Está recordando algo? ¿Sí? Lo estoy comparando con alguien y por eso estoy reaccionando de esta manera tan grotesca, ¿sí? Entonces, insisto, todo el trabajo, todo el proceso es esa introspección y es empezar a conocernos en ese quién soy y posteriormente en ese qué quiero.
Así es.
Y entonces esa es la gran confusión. La gente, tú le preguntas quién eres y quiero ser feliz y quiero... No, pero ¿quién eres tú, no?
Sí, así
pues soy Juana Pérez, ¿no? Juan es tu nombre de pila y Pérez es tu apellido.
Internamente quién eres, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir platicando acerca de esto. Me gustaría resaltar algo, ¿no? Tú hablabas un poco de toda esta capacidad intuitiva que quizás se desarrolla un poco más en toda la parte oriental del mundo, en que están muy acostumbrados a prácticas meditativas, a prácticas de quietud, a prácticas de soledad para entrar precisamente en esta introspección y que es un poco el camino oriental. Nosotros tenemos un camino que a mí me gusta mucho y que es el camino propuesto por Jesús. Y que todos nos llevan al mismo lado, ¿no? Aquellos, pues es el conocimiento de ti a través de la práctica meditativa que hoy ya se está incorporando a nuestro camino también. Nosotros también lo tenemos y lo hemos tenido a través de la contemplación. Pero el camino de Jesús es llegar al autoconocimiento de ti y hacer tú a través del camino del amor, ¿no?
Sí. Ahí, si me permites, realmente en el libro precisamente se mencionó a Jesucristo como el más grande maestro de la doctrina del amor.
Así es.
Sí. Pues vamos pero fíjate, ahí hay una cosa muy interesante. Ahorita, si quieres, después
lo platicamos.
Del corte, lo platicamos.
Bien. Pues 10:84, 10:30, en un momento continuamos.
Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo. 01-800-30-58-100. Comparte con Historias de Todos tus sugerencias. Lada sin costo. 01-800-30-58-100.
Amigos, continuamos aquí en Historias de Todos. Bueno, pues estamos platicando con el autor de este libro que se llama Lo que no enseñan en la escuela, de Carlos López Nava, que bueno, pues nos habla precisamente todo eso que no hemos aprendido ni en la escuela y a veces ni en la vida, ¿no? Y nos da como pues una manera de empezar a vivirlo a través de muchas reflexiones filosóficas, de todo un recorrido histórico de diferentes pensadores y también de la propuesta de tener un equilibrio entre estas cuatro inteligencias de las que tú hablas. Y nos quedamos precisamente en lo que sería como el máximo exponente de estas cuatro inteligencias geniales.
Claro.
Y que pues nos enseñó un camino, ¿no? El camino del amor, y tú querías, y que es Jesús. Y bueno, que si seguimos a Jesús, pues si leemos los evangelios y si estamos viendo porque ay, ¿cómo sigo a Jesús? Simplemente ve qué fue lo que él hizo, qué haría él ante esta circunstancia, cómo se comportaría él ante esta circunstancia, qué pasaría con él en esta circunstancia, pues entonces todos podríamos mejorar en este aspecto, ¿no?
Definitivo, ¿no? Realmente en el libro hablo precisamente de Jesucristo, precisamente como el maestro pragmático de esa filosofía que todo lo puede y todo lo vence, y ante todo es una energía que se llama el amor. Pero el amor visto a esta como ese amor incondicional, que precisamente una madre estando en pleno lecho de alumbramiento, cuando le dicen usted o el hijo, esa mujer prefiere el hijo. Eso es significado de amor en todo su esplendor.
Así es.
Eso es el amor incondicional. Y ese es el secreto del amor. ¿Pero qué es el amor? Nos dice Jesucristo precisamente. Pues amor es aceptación, amor es fe, amor es respeto, amor es fraternidad, amor es perdonar a aquellos que nos ofenden. Y es más, bendecirlos. ¿Cómo va a bendecir? Pues sí. Porque todo lo que digas hacia los demás, el universo te lo regresa.
Claro.
La vida es muy sencilla, lo que das a la vida te lo regresa. Pero te lo regresa multiplicado.
Así
sí,
es.
¿Verdad? Inclusive hay unas frases hermosísimas de ahora refiriéndome a la Biblia, que dice que tu boca habla de lo que está lleno tu corazón.
Así es.
Y eso es muy fuerte, ¿no?
Así es. Sí.
Y eso de amar a tu prójimo como a ti mismo, pues es parte de esa esencia filosófica. Pero si no nos amamos ni a nosotros mismos, esto es lo más grave del asunto, porque nos hemos vuelto tan reaccionales que hablar de la amor, ay, no seas ridi, casi, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero espérame, pero es que yo les decía y les digo siempre en todos los eventos, es que el amor es la fe, es el respeto, es la lealtad, sí, es la aceptación, es ese perdón. Es esa responsabilidad, es ese responder con habilidad, es ese ver las cosas de dentro para afuera, ¿verdad?
Así es. Bueno, pues se nos acabó el programa. Yo te quiero agradecer, pero espera, todavía no te voy a decir adiós. Primero voy a leer los nombres de las personas que ganaron el libro, y son María Teresa García Montaño, Verónica Curiel Ortuño, Yadira Mendoza Juárez y María de los Ángeles Gutiérrez. Y estas personas, no les voy a decir, como siempre, pueden pasar a recogerlo. No, no los tengo aquí físicamente los libros. Entonces estamos esperando a que los libros lleguen. Probablemente llegarán mañana o pasado. En cuanto los libros lleguen, Araceli, que es muy linda y que está aquí ahorita conmigo, y nosotros tenemos aquí sus teléfonos, les van a llamar para decirles exactamente qué día es el que pueden ir a recoger los libros y exactamente en dónde. Bueno, el lugar es el de siempre, pero Araceli ya se los va a comentar. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. ¿Qué le quieres decir a nuestro público?
No, pues sencillamente, nada más recordar que precisamente en esa definición de quiénes somos, somos energía. Y la energía más poderosa es la energía del amor.
El amor. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por permitirme.
Felicidades por tu libro, se lo recomiendo. Lo que no enseñan en la escuela es de Carlos López y es de Editorial Nava. Granica. ¿Sí?
López y, Nava.
Sí, dije Carlos López Nava, ¿no?
Ah, perdón.
Dije Carlos López Nava y es de Editorial Granica. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Bueno, pues muchas gracias también a ustedes, amigos, por haber estado aquí con nosotros una vez más en Historias de Todos. Durante toda la semana continuaremos platicando acerca de este tema, viéndolo desde diferentes perspectivas. Y bueno, pues ahorita continúen con nosotros en Opciones de Vida con Carlos Gil.
Gracias por tu preferencia. Te esperamos mañana de 5 a 6 de la tarde. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presentó Historias de Todos.